con Mónica García y Pedro González. Destino Andalucía. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues fíjate, vamos a dar una vuelta por la Feria de Turismo de Londres. Nos vamos a sumergir en un gran acuario en Sevilla y conoceremos nuevas ofertas de alojamiento en Granada.
Este es el menú de destinos que abrimos a partir de ahora, que como siempre recomendamos con los amigos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Imagina dos personas iguales. Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía.
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Sabes, te cariño, te he pedido, te he rogado, pero tú no has sabido darme ni una gotita de amor.
Si este fin de semana vas por Sevilla, además de los atractivos monumentales de la capital hispalense, te recomendamos que descubras algo nuevo.
Nuevo por lo original de la visita. Te hablo del Acuario de Sevilla, que es un gran ejemplo de centro de turismo sostenible. Este espacio te ofrece un recorrido que lleva el mismo trazado de la primera circunnavegación del planeta. Está dividido en 5 zonas temáticas y permite al visitante realizar una travesía por la historia, con la singularidad de poder ver de cerca a los seres marinos que acompañaron a los navegantes en su extraordinaria gesta.
¡Qué barbaridad! Lo mismo que Juan Sebastián y Magallanes van a ver los visitantes. Bueno, la gerente del Acuario de Sevilla es Rocío Alcázar. Rocío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, más de 3.000 metros cúbicos de agua me cuentan que albergan unas 400 especies marinas y más de 7.000 ejemplares. ¿Qué se explica a los visitantes sobre lo que van a ver antes de iniciar la visita?
Pues explican lo que habéis dicho muy bien, que vamos a hacer un viaje por todo el mundo. Vamos a hacer un viaje por todos los mares y océanos enseñando qué es eso, que aquello que Magallanes y Elcano no vieron desde el barco, ¿no? Porque estaba debajo de ellos, pero que fue importante. Aquello que hubo entonces y especies nuevas que han ido surgiendo.
¿Tenéis, Rocío, el estanque de tiburones más profundo de la península? ¿Ahí qué vamos a poder ver? Aparte de tiburones, claro.
Sí, son 9 metros de profundidad. Pues mira, pues desde el más grande es el tiburón toro, que es Margarida, es uno de el ejemplar más grande que tenemos en el acuario. Y el más pequeño es un castañuela. A partir de ahí, pues en medio tenemos corvinas, doradas, urtas, águilas marinas, caballas, bueno, pues un sinfín de peces.
Bueno, te iba a preguntar por especies y espacios del acuario que más sorprenden al visitante. Imagino que desde luego el estanque de tiburones es casi la estrella, ¿no?
Sí, ahí además tenemos 2 ejemplares de la tortuga careta-careta, de la tortuga, una tortuga marina que es nuestro proyecto de conservación y que realmente es un ejemplar muy querido por todo el público, ¿no? Los 2 ejemplares de tortuga que tenemos dentro del proyecto. Aparte de eso, pues obviamente todos los peces, cuanto más grandes y más dientes, más nos llaman la atención, ¿verdad? Porque los vemos dentro del tanque, no están ahí dentro, ¿no? No, pero sí que queremos desmitificar en este tanque. Se puede ver la alimentación cuando vienes al acuario los lunes y los viernes. Y tratamos de explicar, desmitificar un poco, ¿no?
¿La alimentación qué consiste? ¿En ver cómo se come un tiburón
En ver cómo realmente nosotros somos los peligrosos en el océano, porque no hacen nada, no son agresivos como se les pinta. Yo creo que a veces el cine, por ejemplo, pues nos mete un tema en la cabeza, ¿no? Y es como, este es el mito, esto va a ser. Y realmente un tiburón en la alimentación, por ejemplo, que vemos, que es cuando ellos comen varias veces a la semana, pero dentro del tanque entran los compañeros lunes y viernes, y ellos se les alimenta estando al lado, ¿no? Entonces, realmente es un poco mito eso de que son tan malos.
Qué mal ha hecho Steven Spielberg, ¿verdad?
Bueno, es que es verdad que todas las películas, yo lo pienso mucho ahora y hago un poco análisis, soy mami y hago un poco análisis cuando estoy viendo películas de animales y así, ahora que conoces un poco más este mundo, dices, madre mía. Y ya le han metido a ciertos animales una característica y esto ya nos lo creemos totalmente. Y está bueno, claro. En algunos casos es cierto y en otros no.
Está claro. Rocío, hemos hablado al principio de turismo sostenible. ¿De qué forma se trabaja en ese aspecto en el acuario?
Sí, la verdad es que es una de las grandes patas. Una, como os comentaba, es el tema de la conservación. Tenemos proyectos de conservación con distintas especies. Y otra, por supuesto, es queremos ir hacia conseguir ese turismo sostenible, ¿no? Que ahora, yo cuando se dice está de moda, no me gusta mucho esta palabra de que esté de moda, pero tenemos la parte positiva de que esté de moda y es que todo el mundo está mirando para ello y entonces vamos a hacer cambios y vamos a hacer cambios que van a ser buenos para el medio ambiente y al final va a ser bueno para nosotros porque no somos conscientes, yo creo, de lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, pues el acuario... está claro que queremos ir hacia mejorar lo que nosotros estamos impactando, entre otras cosas, pues fuimos el primer acuario del mundo, de Europa, perdón, en certificarnos en huella de carbono. Esto quiere decir que te analizan todos y cada uno de los impactos que tú haces sobre el medio ambiente, por tu consumo, y entonces te intentan dar unas pautas de cómo irlo reduciendo. Y en ello estamos trabajando desde hace años, modificando cosas y con proyectos futuros importantes, como es, por ejemplo, la instalación de placas solares en toda la cubierta del acuario, que lleva una inversión bastante importante para intentar coger esas energías renovables, ¿no?, de las que también tanto se hablan ahora. Se ha hecho una apuesta importante en temas de LSS, en temas de en la parte del sistema de soporte vital del acuario, todo el tema de bombeado de agua y filtraciones. Hemos modificado este sistema para tratar de tener que utilizar menos agua.
Rocío,
menos agua
¿y al visitante se le hace partícipe de alguna forma en esa sostenibilidad que practicáis en el acuario de Sevilla?
Sí, luego eso, de cara al público, pues primero hacemos actividades fuera, hacemos actividades de limpiezas de playa, por ejemplo, en la semana del cambio climático creamos un proyecto que se llamaba Sosteniblu y que hemos mantenido porque hemos visto que funcionaba bastante bien con algunas acciones, ¿no? Y creamos una campaña de 22 formas de salvar el planeta con 22 cosas que podías hacer porque era del día 22 de un mes al día 22 de otro y cogimos este número por hacerlo así, con unas pautas que puedes hacer en casa. Luego, todos nuestros talleres, los talleres educativos, pasan muchos niños por nuestro acuario, por suerte, porque al final ellos son el futuro. Y todos esos niños que pasan hacen talleres que tienen un mensaje de sostenibilidad y de mirar hacia el medio ambiente y cómo podemos hacer y cómo podemos mejorar un poquito más, ¿no? ¿Qué podemos aportar?
Muy bien.
Igualmente en todos los talleres que hacemos en el acuario, pues de cara a fines de semana, cuando sacamos alguna actividad y demás.
Pues te recomendamos, si quieres hacer turismo sostenible y descubrir lo que sucedió en la vuelta al mundo del Cano y Magallanes a través de los peces, lo mejor es visitar el acuario de Sevilla. Rocío, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Salimos del acuario de Sevilla y si te parece nos alojamos ahora en la ciudad de la Alhambra, en Granada, en unos establecimientos muy especiales, Mónica, y con mucho encanto, ¿no?
Se trata del grupo familiar Dauro, que nos brinda la posibilidad de alojarnos en el Dauro Premier y el Dauro Confort. Es un concepto de hoteles de esos que nos gustan aquí en ese programa, que nos hace sentir como si estuviéramos en casa, que nos sorprenden. Además, por ejemplo, por darte el detalle, acaban de hacer una reforma integral del hotel hotel Dauro Premier lo han convertido en un hotel boutique donde el cliente puede vivir una experiencia tranquila y pausada.
Bueno, pues vamos a hablar con Miguel Ángel Colino, que es Revenue Manager y jefe de recepción de estos hoteles. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro?
Buenas tardes. Oye, en primer lugar, ¿dónde se encuentran estos dos hoteles de la cadena y cuál es la diferencia, si es que la hay, entre ellos?
Pues estamos justo en el centro de la ciudad. Son dos hoteles pequeñitos, uno con 36 habitaciones, otro con 52. Estamos uno en la calle más emblemática de la ciudad, porque está en la calle del Ayuntamiento, que es la calle Navas, que ahí está el hotel de Dauro Confort. Y otro un poquito más céntrico, dependiendo de lo que quieras. Si lo que quieras es estar, ir de tienda, ir de paseo, porque estamos justo al lado del Corte Inglés, en la calle Acera del Darro, al lado de la Basílica de la Angustia. O sea, que estamos los dos muy cerquita y muy céntricos.
Vamos a centrarnos, si te parece, en el Dauro Confort. ¿Cómo son sus habitaciones y qué servicios ofrecéis?
Fueron renovadas hace poco, fueron renovadas en 2018. Tenemos restaurante, buffet, está en una calle peatonal donde están todos los bares de tapas típicos de Granada. Tenemos habitaciones panorámicas con vista a la Alhambra y ofrecemos todo tipo de servicios para que el cliente se encuentre cómodo. Somos hoteles de ciudad, no somos hoteles como los de playa, en el que va a estar 15 o 20 días y necesita unos servicios mucho más espectaculares. Aquí lo que tratamos es al cliente como si estuviera en su casa.
Eso nos encanta. Miguel Ángel, vamos a hablar ahora del otro, del niño mimado, porque se acaba de realizar la profunda reforma del Hotel Dauro Premier, inaugurado en 1986, y claro, con esta reforma vuelve a lucir maravilloso. En este caso, ¿cómo son sus habitaciones, sus zonas comunes? ¿Qué ha resultado de esa reforma?
Hemos hecho una reforma integral, lo que es en recepción, con una decoración selectiva, una decoración tipo italiana, con todo de madera, porque nuestro objetivo es que el cliente, cuando llegue al hotel, vea algo diferente, que se supere sus expectativas para que se sienta sobre todo cómodo. Somos, ya como he dicho, un hotel pequeñito, con solo 36 habitaciones, justo en el centro de la ciudad. Tenemos un espacio de carga y descarga justo delante de la puerta porque no haya problemas. Y tenemos unas habitaciones completamente reformadas, decoradas con mucho gusto.
He leído que tenéis, entre otras cosas, servicio de niñera.
Sí.
Bueno, eso me encanta.
Sí, tenemos la posibilidad de contratar a una niñera para que, como hay hoteles nuevos que se dedican, que solo quieren adultos, nosotros solo para adultos. Nosotros no hemos cambiado esa filosofía. Nosotros que queremos que vengan familias, que vengan con los niños, que vengan y que, aunque vengan con los niños, puedan disfrutar de un paseo en solitario con tu pareja.
¿Y el wallpack? ¿Esto qué es?
El wallpack es un servicio en el que el cliente que viene de empresa, y sabes que tú que muchas veces se van los viernes y tienen que volver el lunes. Pues nosotros le recogemos el equipaje, se lo guardamos y el lunes se lo instalamos de nuevo en la habitación.
¡Qué maravilloso también esto! Joder,
sí, da gusto. Son servicios estupendos para el cliente de empresa, que también somos un hotel de empresa, porque como nuestro acceso es tan sencillo, dentro de una ciudad complicada como Granada, nuestro acceso es bastante sencillo, pues entonces muchos clientes se alojan. De empresa se alojan en el hotel.
Bueno, pues dos hoteles para alojarse. Hoy te lo ofrecemos en Destino Andalucía por el precio de uno. Fíjate si somos generosos en este programa.
Sí.
Y te lo ofrecemos en la maravillosa ciudad de Granada. Miguel Ángel Colino, gracias por estar un ratito con nosotros. Enhorabuena
Muchas
por vuestro trabajo y suerte.
He escuchado que también acerca de hoteles sostenibles. Nosotros estamos en hoteles sostenibles. Nuestra huella de carbono la tenemos
controlada.
Pues nada, pues perseguidla, que no se os escape. Gracias, Miguel Ángel.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Llevo un tiempo que no descanso, que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Vamos a cerrar el programa hablando de promoción que se acaba de hacer. El pasado miércoles se clausuró la Feria de Turismo de Londres y yo creo que es buen momento de hacer balance.
Sí, esta edición ha tenido como objetivos la recuperación del mercado británico para intentar volver a las cifras de visitantes del año 2019. Incidir en la apuesta por el turismo sostenible, seguro, diverso, de calidad. Y este año, especialmente, se ha aprovechado para poner en valor las nuevas políticas fiscales en la comunidad, como ejemplo de gestión para facilitar la llegada de inversores.
Lo dijo Juanma, precisamente, Juanma Moreno, el presidente, ¿no?, que quería que la gente viniera a Andalucía, que ahora, como no va a tener dinero para el gas en Europa cuando haga frío, aquí se va a estar más calentito a la hora de teletrabajar y todo eso. Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes. ¿Cómo han recibido los británicos esa oferta que estaba comentando yo ahora de Juanma Moreno, del presidente de la Junta, de venir a Andalucía a teletrabajar o a instalar sus empresas para evitar el frío del invierno?
Pues yo creo que bien, porque bueno, el anuncio fue el martes justo en la primera sesión en la World Travel Market, y a partir de ese momento las respuestas de los tour operadores fue de enhorabuena y de cómo habéis rápidamente adaptado vuestra oferta y vuestra propuesta de promoción a esta singularidad, que es una oportunidad que nace de la crisis, ¿no? Y realmente eso es lo que estamos haciendo continuamente en la Junta de Andalucía, en Turismo Andaluz, y que consiste básicamente en estar pendiente, estar continuamente escrutando cómo está el escenario económico y turístico en este caso, pues para adaptar las mejores soluciones. Ciertamente creo que están empezando a hacer ya las maletas para venir una temporada aquí, porque realmente el día 2, el segundo día de la vuelta del market, hacía bastante buen tiempo todavía, no había llovido nada más que la mitad de la mañana. Ahora ya llueve todos los días y hace muchísimo frío, con lo cual ya está empezando el crudo invierno y es momento para pensar en venirse a Andalucía como ese lugar de refugio, con un coste de la vida interesante, una buena relación calidad-precio, que decimos cuando hablamos con los turoperadores, y sobre todo seguridad, confianza y además un creciente interés por la sostenibilidad por parte de tanto de las instituciones como de las empresas, y eso se valora mucho en el mercado británico.
Consejero, ¿han cambiado los segmentos preferidos por los británicos cuando vienen aquí a nuestra tierra, Andalucía?
Bueno, fundamentalmente, Mónica, siguen siendo el sol y la playa en una parte muy importante, pero también hay un interés muy 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 alto por el turismo deportivo, sobre todo el turismo de golf, donde tenemos 120 campos, muchos de ellos además que ya somos capaces de regar con agua reciclada. Es algo que decimos continuamente a la Asociación de Turoperadores de Golf Internacional, ¿no?, que tenemos un posicionamiento también muy comprometido en esa materia, en un deporte como el golf, y también se compra mucho y se valora mucho ese esfuerzo, ¿no?, ese compromiso. Pero cada vez más estamos yendo a turistas de mayor capacidad de gasto, con mayores estancias, que quieren conocer más otra Andalucía de la que ya conocían, ¿no? Una Andalucía más cultural, más gastronómica, más del patrimonio y más de sus, digamos, singularidades, como por ejemplo el flamenco. En ello estamos trabajando también gracias a que estamos, digamos, incorporando a otros turoperadores, no tanto de gran masa, sino más que trabajan con el cultural o con pequeños nichos y que nos dan acceso a diferentes clientes a los que te podíamos abordar hasta ahora, ¿no?
¿Cómo se prevé el comportamiento del turista británico de cara al verano del año que viene? Las previsiones económicas tan delicadas o tan inciertas como tenemos, ¿qué esperamos del comportamiento del turista británico?
Bueno, en realidad, hablando con los turoperadores y los intermediarios en ese mercado, difícilmente nos podían adelantar cifras del verano. El mundo está tan convulso y la incertidumbre es tan grande que prácticamente estamos manejando cifras de los próximos meses, ¿no?, de hasta terminar el año y los primeros meses del año que viene, ¿no? Estamos trabajando sobre datos ciertamente ilusionantes, donde vemos una creciente capacidad en los asientos puestos a disposición de las compañías aéreas británicas hacia Andalucía. Ya son en el año 20, por ejemplo, el mercado británico ha crecido en un 20%, con respecto al mejor año de la serie histórica, que fue el año 19, los asientos puestos a disposición de la turoperación para volar a Andalucía, ¿no? Entonces ahí hay unos indicadores que nos demuestran que la cosa va bien, pero no se comprometen o no se aventuran a darnos cifras para el verano. Yo creo que irá bien, porque ahora mismo lo que nos preocupa es el invierno donde tenemos que poner en marcha o poner en valor la oportunidad de nuevos segmentos y entre ellos, como decíamos hace un momento, el nómada energético.
Consejero, para terminar, en la feria en la Feria de Turismo de Londres se suelen hacer miles de contactos con empresas dedicadas al sector en el Reino Unido, ¿no? Si tuviera que elegir el consejero el mejor contacto que se ha hecho para Andalucía en estos 3 días de feria, ¿cuál sería?
Pues si puedo elegir dos,
sí, diría dos. Si es breve, se lo dejo.
Muy rápido. Bueno, me he referido a ellos hace un momento y es la Asociación de Turoperadores Internacionales de Golf y Acto, con el que creo que podemos llegar a un acuerdo. Yo creo que será inédito y poder traer aquí de forma estable el gran Congreso Mundial de los Turoperadores de Golf para que se celebre cada 2 años de forma permanente en Andalucía. Eso es un anhelo que tenemos y creo que estamos cerca de conseguir y espero que en próximas semanas, quizás meses, podamos dar este anuncio. Y también, por supuesto, el contacto más fructuoso es con C-Trip, que es la tour operadora china, que no solamente tiene su operación en China, pero también en los países del Asia y del Pacífico, donde nosotros tenemos que tomar posiciones claramente. Y hablo de Filipinas, de India, de Malasia, de Singapur. Todos estos países tienen que tener una mirada puesta en Andalucía. Son viajes de más larga duración, con mayor capacidad de gasto por parte de los turistas, y ahí C-Trip nos va a ayudar y estamos trabajando no solamente en esto, sino también en la posible colocación de una línea directa entre alguno de esos países y Andalucía.
Qué bien, eso es recíproco. Le va a venir muy bien a muchos andaluces que quieren descubrir Filipinas, Singapur y todo eso, esas líneas, que vengan aquí los turistas, pero que nos permita a nosotros también descubrir esas otras tierras en nuestras vacaciones. Consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, don Arturo Bernal, gracias por estar con nosotros un ratito, por ese balance y enhorabuena por el trabajo realizado en esta World Travel Marketing.
Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.
Bueno, pues ya sabes, todo esto que te hemos contado hasta ahora, dentro de un ratito, en nuestra web.
Entra en cope.es/Andalucía y tendrás a tu alcance la mejor información, el mejor entretenimiento, el mejor deporte. El mejor deporte.
Así es la web de Cope Andalucía. Descúbrenos.
Descúbrenos.
Ellos, los que suenan, son los Atlánticos y están de gira con su nuevo álbum que se titula Una ciencia casi perfecta.
Esta noche cantan, actúan en el Góngora Gran Café de Córdoba a las 10 de la noche con entradas desde 15 euros y por este mismo precio, 15 euros, los vas a poder ver mañana sábado en la Sala Malandar de Sevilla a partir de las 10 y media de la noche con los Atlánticos. Vamos a abrir las puertas a un nuevo fin de semana que esperamos tenga como destino Andalucía.
Ese, como siempre, es nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Ahora te quedas con la linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Soñé con vivir una vida repleta de felicidad. Soñé con hallar el tesoro escondido a la orilla del mar. Soñé con canciones que al mundo le gustaba escuchar. Y pronto entendí que está dentro de ti y el poder para hacer tu sueño realidad. Penas y tristeza, no me interesa, todo lo que te frene fuera de tu cabeza. Sabes cómo se espantan los males, así que ponte a cantar. Aplícate, no te dejes convencer, sacúdete como tú sabes hacer. Esta receta siempre funciona, si no me crees, échale. Pues sé que el que no se tropieza no sabe lo que es.